hora de compartir nuestros sentimientos más profundamente, ¿no? Y también en relación a nuestros vínculos, a nuestra pareja. Ya estamos con nuestros amigos, nuestros compañeros del movimiento Encuentro Matrimonial Mundial.
Estamos con Betty y Juan Carlos Álvarez, que están aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
¿Se sienten que están acá otra vez?
¡Apa!
Un poquito intrigado.
Entusiasmada, pero no dejo de estar nerviosa, por supuesto. Sí.
Buenísimo. Bueno, justo el tema que vamos a estar conversando hoy es de los sentimientos a los valores. Hoy muchos tempranito compartían cómo se estaban sintiendo. Algunos tenían sentimientos ambiguos, se sentían alegres y tristes. Y es como que detrás del sentimiento encontraban algo, ¿no? Algo daba vuelta en el corazón. Y qué interesante, y lo conversábamos con Florencia, que es poder descubrir, al identificar qué sentimos, qué hay detrás y qué es lo que a veces nos genera nuestras propias acciones, porque yo puedo estar mal por el trabajo y me la agarro con mi esposa, con mis hijos, no lo hablo, no lo cuento y explota de alguna manera, ¿no? Sentimientos. Y no solamente identificarlos, sino saber qué hacemos después con eso. Sí. Y acá aparecen los valores. Bueno, ¿cómo es todo esto?
Es un caminito, ¿no es cierto? Largo y lindo para compartir con amigos. Es tan hermoso lo que acaban de leer de esta señora, ¿no? Sentimientos encontrados. Lo importante y lo más grande y lo más necesario hacer es clarificar o reconocer el sentimiento, ¿no? Nuestra charla de hoy está basada fundamentalmente en los conceptos que nos dejó un sacerdote encuentrista, Pablo Fuentes.
El padre Pablo.
Sí,
recuerdo para él.
Hermoso ser humano, sobre todo. Y bueno, y él nos ha dejado un legado muy, muy grande y muy lindo que es necesario compartir con todo el mundo. No solamente con los encuentristas, a veces estas cosas no son tesoro de nadie, son tesoro del mundo. Y nos dejó algo que dice de los sentimientos a los valores. Y lo primero que él nos enseñó es estas cuatro cosas, ¿no? Reconocerlos, clarificarlos o reconocerlos, aceptar lo que estoy sintiendo, valorarlos y, por supuesto, compartirlos. Porque hay algo muy importante, que los sentimientos no son de uno solo. Necesitamos compartirlos. Para eso somos seres humanos.
Nosotros decimos que en el matrimonio la necesidad de compartir los sentimientos, si vos no compartís, por ahí no sabés lo que está sintiendo el otro, si no te lo dice.
Claro.
Entonces, no se da nada por sobreentendido en el matrimonio, nada se da por sobreentendido, todo se comparte. Entonces así podemos conocer lo que está pasando dentro de la persona más querida.
Les hago una preguntita, ¿no? Viene a mi cabeza una película infantil de Disney, Intensamente.
Ay, sí.
En donde los sentimientos están claramente identificados con colores diferentes. Por ejemplo, la tristeza con azul, la alegría con amarillo, el enojo con rojo. Cada uno tiene un papel en la vida de esta niña. Pero bueno, es una película y los niños a lo mejor pueden identificarse. ¿Cómo hago yo para reconocer que lo que me está pasando es bronca?
Bueno,
¿o cómo hago yo para reconocer que estoy feliz y lo quiero compartir también? No es tan fácil reconocer lo que nos pasa.
Y bueno, el estado de ánimo lo podés reconocer, yo te diría que casi inmediatamente. Cuando decimos nos sentimos bien, estamos teniendo sentimientos de alegría. Y esos son sentimientos de luz verde, ¿eh? Vamos para adelante, que estoy bien, tengo todas mis necesidades cubiertas, que ya vamos a hablar un poquito de ellas, pero cuando tengo un sentimiento de enojo, es un sentimiento de luz roja. Entonces, reconocerlo, saber que estoy enojada, que estoy furiosa con algo, con alguien, o con algo que pasó o que vi, es muy importante. Y saberlo diferenciar de un pensamiento, porque es muy importante saber que esto es pensar y esto es sentir.
Nosotros tenemos dos colores nada más. los sentimientos de luz verde, que es el sentimiento de alegría, y tenemos los sentimientos de color rojo, que son los de tristeza, de enojo y de miedo. Esos tres son de luz roja. Uh-huh. Los sentimientos de luz roja nos dicen que algo está pasando dentro nuestro. Entonces, tengo que adoptar algún comportamiento para
darle, cambiarlo o ver qué
para
pasa.
Canalizarlo
para
sanamente.
Canalizarlo, claro, exactamente.
Ahí está, maduramente. Sí.
Bueno, en realidad los sentimientos nos llevan. ¿Cuál es la raíz de los sentimientos? La raíz de los sentimientos son las necesidades. Todo esto estamos hablando nosotros siempre desde el punto de vista de encuentro matrimonial. Nosotros no somos psicólogos, ¿no? Uh-huh. Bueno,
esas necesidades básicas humanas podemos diferenciar. La física las conoce todo el mundo. Necesidad de alimentarse, necesidad de abrigarse, necesidad de descansar. Y la psíquica, que es a donde se centra todo lo de encuentro matrimonial, son cuatro. Todo ser humano necesita esto: sentirse amado, uh-huh, sentirse autovalorado o autovalorarse, pertenencia y autonomía. Las dos primeras, tanto sentirse amado como autovalorado, son necesidades de personales. Cada ser humano necesita tener estas necesidades cubiertas.
O sea,
¿no?
El ser amado por otro, y la otra sería la autoestima, digamos.
La autoestima. Y la social es pertenencia y es autonomía. ¿Por qué? Porque necesito del otro también para estar cubierta a esas necesidades. Necesito pertenecer a alguien, pertenecer alguna situación, alguna agrupación, sentirme pertenecido en el movimiento de encuentro matrimonial, sentirme pertenecido en este momento, por ejemplo, en Radio María con ustedes.
O sea, tengo la camiseta puesta de Radio María, entonces mi pertenencia está cubierta cuando vengo acá.
Claro. Sí,
de acuerdo,
sí,
a la personalidad de cada persona, unos satisfacen más fácilmente el sentirse amado y otros satisfacen más fácilmente el autovalor. Normalmente en un matrimonio siempre uno satisface mejor el sentirse amado y el otro satisface mejor el autovalor. Entre los dos se complementa. Uh-huh. Pero varía un poco de acuerdo a la personalidad de cada uno. Yo me manejo fácilmente con el autovalor. Me encuentro cómodo para salir de alguna situación, soy proactivo, pero me cuesta satisfacer el sentirme amado. No sé si será por mi sensibilidad, pero me cuesta más cubrir el sentirse amado que el autovalor.
Generalmente las personas que somos espontáneas o que somos serviciales, cubrimos más rápido el sentirnos amados. Por ejemplo, yo cubro más fácil eso. Tengo facilidad. En cambio, mi autovalor o mi autoestima siempre estuvo por allá abajo, y necesito del otro más que todo. ¿No?
Y como él lo tiene más desarrollado, te ayuda.
Claro, me ayuda. En cambio, los organizadores o los analistas, como se puede describir Juan, cubre mejor esas necesidades de autovalor. Y la autonomía, por supuesto, la cubre mejor. No sé si se va entendiendo.
Cuando nosotros decimos de satisfacer una necesidad, si un bebé llora porque tiene hambre y vos le das el chupete, se va a calmar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se canse de chupetear el bebé, el chupete, y va a decir: no, quiero la mamadera.
Claro.
Entonces, vos le estás compensando una necesidad, no la estás satisfaciendo.
Como que la estoy reemplazando.
Estás eludiendo, la estás evadiendo.
Correcto. Cuando vos le das la mamadera, el bebé satisface su necesidad. Si vos tenés frío, te abrigás. Satisfaces tu necesidad de frío. O si tenés calor, te saca la ropa. Bueno, con las necesidades básicas humanas pasa exactamente lo mismo. Vos siempre tenés que adoptar un valor para satisfacer esa necesidad.
Bien, yo pensaba en esto. ¿El sentimiento me ayuda a descubrir la necesidad?
Sí, sí, por supuesto.
O sea que si yo identifico mis sentimientos, voy por buen camino a identificar la necesidad para saber si me estoy comportando madura o inmaduramente.
Sí, bueno. Señor.
Sí, sea,
A ver, tradúzcanmelo, por favor. Que bueno,
podemos tener comportamientos inmaduros, no significa que vos seas inmadura. Podés tener comportamientos inmaduros o comportamientos maduros. A ver, una vez teníamos que ir a una mañana, íbamos a trabajar con Betty y me duermo. Entonces, llegaba tarde a mi trabajo.
Pero él se describe como una persona muy puntual, muy puntual. Su talento, su virtud más sobresaliente era esa. Así que esto...
Claro, no le venía bien.
¿Cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a reconocer que me dormí? Entonces tomo el camino más corto para tratar de superar. Entonces me quedé en una sucursal del banco y entré haciéndome el canchero a la hora que abrí el banco y digo, bueno, no, vengo a verificar que todo esto es una orden. Mentira. O sea, yo me dormí. ¿Cuál hubiera sido el camino correcto? Llegar a la casa central y decir, disculpe, me dormí. Ya está. Es adoptar un valor.
Confianza en ese caso.
Bueno, confianza. No es agarrar y decir, tengo que salir del paso de esta, ¿no? O sea, un comportamiento inmaduro fue hacer lo que hice. Un comportamiento inmaduro es reconocer cuál es mi error.
Claro. Uh-huh. Bien.
Entonces, los comportamientos inmaduros tratan, en la medida de lo posible, digamos, lo que salir del paso. Salir del paso lo antes posible. Eludir. No ser.
No reconocer.
Claro. No reconocer. No reconocer que esto me está pasando por algo. Y es porque yo no me quiero mostrar débil. En el caso de Juan, no mostrar ese defecto que también lo está observando en otras personas, porque obviamente siempre él marcó esto de ser puntual, de ser correcto, de cómo se va a ofender, cómo se va a equivocar él o cómo vas a tener un error, ¿no?
Bueno, por eso depende de la personalidad de cada persona. Hay otros que lo asumen de otra manera. Y se acabó, me dormí. No busca ninguna excusa.
Bien. Nos pasa, Carlos, una lista de sentimientos, ¿no? Uh-huh. Por ahí decimos que algunos tienen como una especie de catálogo básico. Miedo, alegría, tristeza, enojo. Y nada más. Y resulta que adentro del miedo hay un montón de sentimientos. Adentro de la alegría, otro tanto. Adentro de la tristeza, más. Y el enojo ni te cuento. Entonces, en esto de reconocer, a Juan Carlos le costaba reconocer. ¿Cómo reconocemos y no nos comportamos de manera inmadura, digamos?
Reconocer el sentimiento es primero reconocer de dónde viene, qué es lo que me está pasando, ¿sí? ¿Por dónde viene ese sentimiento? Por ejemplo... Ustedes dieron un ejemplo de esta señora que tiene sentimientos encontrados por la mudanza de su hija, ¿no? Sentimientos de alegría, por un lado, por el logro de su hija, la está autovalorando a la hija, está dándole esa confianza de salir de su hogar y de... Entonces, esa necesidad de valorar al otro la está cubriendo esta mamá con esta alegría, con este valor alegría, con este valor confianza, ¿está? Y el miedo o la tristeza es porque, bueno, a ver, me va a quedar descubierto a la señora la necesidad de pertenencia, ¿eh? Esta hija que la tenía bajo mi
tutela,
mi alita, sí. mi cariño, se me va, el nido vacío que decimos, ¿no? Entonces,
ahora voy entendiendo.
Claro,
¿cómo
claro.
Entonces paso del sentimiento al valor.
Al valor, Para poder cubrirla tenés que asumir un valor,
Y es la respuesta madura, el valor.
Es la respuesta madura, el valor.
¿Qué pasa cuando los chicos...
Es largo, pero es el más duro.
Claro, no decimos que es madura porque se nos ocurra, sino porque es más fecunda. Porque es más fecunda, no es porque sea una teoría, es la experiencia de descubrir que el valor de la confianza es el que permite que esta realidad que pareciera dolorosa, complicada, sea verdaderamente fecunda y pueda hacerla feliz de alguna manera después. Porque cuando uno vive el valor, puede después encontrar felicidad, puede
conseguir. Por supuesto.
cubrir las necesidades.
¿Qué sucede cuando el chico adolescente sale el viernes a la noche o el sábado a la noche? Salen tus chicos.
Inseguridad.
Inseguridad.
Ay, totalmente. Bueno, y me enojo.
Las primeras veces los padres ni duermen.
Exacto. Bueno,
entonces, o sea, ahí vos tenés que confiar en la educación que vos diste a tu hijo. Entonces, de decir, si vos, cuando eras joven y tenías la edad que tiene él ahora, salías y tu mamá te decía algo, tu padre te decía algo, pues yo soy adulto. Y bueno, vos recién ahora estás comprendiendo la inseguridad que tenía tu papá o tu mamá. El valor es confianza en la educación que vos le diste y confiar en tu hijo que va a hacer las cosas bien. En nuestro caso, todavía peor, cuando sale el nieto, esperar hasta que llegue. Pero bueno, el tema es confianza.
¿Y qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, sentimos que el otro nos defraudó, sentimos que nos desilusionó, que estamos enojados con el otro, y se lo decimos fuertemente?
Bueno, ahí estás teniendo una respuesta inmadura. Por ejemplo, yo te cuento una que suele pasarme muy frecuentemente. Es la necesidad de sentirte amada al descubierto, lo que has descrito, Florencia. Uh-huh. Por ejemplo, Juan Carlos llega del trabajo y solamente me dice hola y pasa. Y allá se fue y desapareció. Yo, la verdad que me pone mal, malísimamente mal. ¿Y yo cómo reacciono? Enojándome.
Claro.
Entonces, no le dirijo más la palabra.
Es un desconsiderado.
No me tiene en cuenta. No está valorando nada de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo me comporto? Y bueno, yo describo una situación que nos pasó. Poner rápidamente la mesa con todo lujo de detalle, poner todo prolijamente, buscando su admiración. Para que en algún momento diga, qué bien. Ah, mira qué bueno, porque no me había llevado el apunte nunca. Entonces, una manera de cubrir o de compensar o de eludir esta necesidad de sentirme amada es buscar la admiración del otro. Mm. Entonces, pero siempre reaccionamos, por supuesto, o enojándonos, o sellándonos, o pegando un portazo, o golpeando una mesa.
Cuando en realidad la necesidad es interna tuya.
Claro,
de que te salude o no te salude, claro, vos valés.
Claro. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Haber buscado, adoptado un valor. Y ese valor es el amor. O sea, si él pasa así, ignorándome, obviamente que algo le pasó. En el camino, en el trabajo, con alguien. Entonces, armarme y decir, a ver, sentarme a dialogar, preguntarle qué le pasó o cómo se siente él en este momento.
Ese es el comportamiento maduro.
Ese es el maduro, ¿sí? Ese es el maduro.
Nosotros decimos que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Los que son buenos o malos son las reacciones a que nos llevan
esos comportamientos.
Uh-huh. Un día Betty viene de gimnasia y yo estaba arreglando las macetas. Y me dice, ¿qué hiciste, gordo? Y le digo, mira, hice todo esto. ¿Y qué más hiciste? Y le digo, si te parece poco, hacelo vos. Ahora.
¿Te sentiste evaluado, juzgado, claro, controlado?
No valorado.
Claro que había hecho, mi autovalor se viene a pique. Cuando mi autovalor se viene a pique, que yo lo manejo bien, reacciono instantáneamente de ofuscado, ¿no es cierto? Bueno, ahora, nunca pensé si Betty tenía alguna intención de ofenderme o no. Ella hizo un comentario.
Claro.
Está, o sea, no sé, este tema es...
O sabes que, perdón.
Siempre pensamos en nosotros, sí, por ahí, sin tener en cuenta
al otro.
Claro, y en torno a esto pensaba, si vos, Juan Carlos, sabés que Betty, el autovalor, lo tiene como medio flojito de papeles... suele ser importante que al estar atento vos de eso, vos con tus palabras edificantes, con algún gesto de servicio, la podés ayudar y sostenerla desde ese lugar.
De hecho, pasó, Betty tenía que asumir una responsabilidad importante en su trabajo y me decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. Tuvimos una charla, café de por medio en un bar y Betty, yo sé lo que vos vales, o sea, enfrenta la situación y confía en tu potencial. Bueno.
Bueno, comenzamos esta charla diciendo que a los sentimientos había que reconocerlos o clarificarlos, había que aceptarlos, uh-huh. valorarlos y compartirlos, porque no son nuestros. Si yo estoy sintiendo algo y estoy pasando por un momento que no es bueno, debo decírselo al otro, debo decírselo. Entonces, Pablo Fuente decía que la única manera de tener todas las necesidades cubiertas es dialogando, es compartiendo los sentimientos, que es lo que nosotros en todo momento decimos, porque no hay ninguna receta mágica, es simplemente dialogarlo, hablarlo, presentarle al otro lo que estoy sintiendo por lo que estoy pasando, porque uh-huh. seguramente voy a necesitar en algunos casos ayuda de uh-huh. él, como decía hace un rato Cristian.
Claro,
no
necesariamente en relación a la misma pareja, sino a lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos con nuestros hijos, lo que nos pasa, no sé si estamos estudiando, todo.
Permanentemente estamos sintiendo, Florencia, permanentemente estamos sintiendo. Todos, o sea, nos diferenciamos de los animales por eso, ¿no? O sea, el ser humano está sintiendo siempre. En este momento estamos sintiendo, cada uno de nosotros que está aquí, algo. Y que a lo mejor tengamos que tomarnos un tiempo para clarificar qué tipo de sentimiento me está pasando en este momento, ¿no? Bien.
Por acá preguntan, ¿el autovalor tiene que ver con la autoestima? Habíamos dicho que sí. Y agrego yo esto también, ¿no? No es que en el caso, por ejemplo, por Betty, tomamos el caso de Betty, pero ella hizo mención a esto. Uh-huh. No es que Juan Carlos piense, bueno, es tu problema, arreglate la voz, anda al psicólogo y ve. No. ¿O sí?
No. Esto es una necesidad que podemos... hablamos recién, no somos psicólogos, pero a ver, cualquiera de nosotros entiende lo que es un diálogo. Cualquier persona entiende lo que es un diálogo y entiende lo que puede sentir o no. O sea, me parece que... pero bueno, hay situaciones que obviamente necesitamos una asistencia profesional. Pero en el diario y en el común de las personas, todos estamos capacitados para entender qué es lo que nos está pasando. Uh-huh. Simplemente es conocer, saber.
No solamente pienso esta posibilidad, ¿no?, de ir compartiendo cosas en la pareja, sino también cuando ya, por ejemplo, hay niños no tan pequeños, niños adolescentes, decir, bueno, a ver, vamos a comer, vamos a charlar. ¿Qué pensamos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué querés hacer uh-huh. vos? Bueno, pero ¿y vos uh-huh. qué querés hacer? Bueno, ¿y qué decidimos entre todos? Digo, eso sí, también es un ejercicio sí, familiar, ¿no?
Absolutamente. ¿Viste lo que está pasando con los celulares? Los chicos tienen un sexto dedo más, que es el celular.
Compensación.
Es tremendo.
Es compensación.
Es tremenda la abstracción que suelen hacer, y a veces este tipo de cosas impide el diálogo en la pareja, en la familia, sobre todo, ¿no?
El tema que hablamos de las necesidades del autovalor y del sentirse amado, y que ahí encontramos la raíz de nuestros sentimientos, nos ayudan a conocernos un poco más a cada uno de nosotros. Uh-huh. Mientras más me conozco, mejor me comunico. Ese es el tema fundamental.
Qué bueno. ¿Está? Claro.
Mientras más me conozco a mí mismo, mejor me comunico.
Y más amo. Digamos, bueno, y amo de la mejor manera, sí, más plena.
Sí. Bueno. Claro. Mientras más me conozco, más puedo limar esos comportamientos pinchudos que hablamos la otra vez, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. No lo dijimos, pero las ironías o las superioridades de cada persona hieren al otro. Esos son los comportamientos que vos tenés que limar y evitar el choque, evitar la pelea. Hay que reconocerlo a esos defectos, digamos, ¿no?
Tenemos varios mensajitos, vamos a ir compartiendo.
Hola, Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Estoy escuchando los que están hablando de los matrimonios encuentristas. Muy buen día para ellos. Pues sabes que nosotros en casa teníamos, yo había hecho hacer unas caritas unos emojis en realidad, de color rojo, de color verde, de color amarillo, y los teníamos pegados, eran imantados, los teníamos pegados al costado de la heladera. Entonces a la mañana cuando nos levantábamos con Ana, mi esposa, casi yo me levantaba porque me iba a trabajar y ponía cómo me sentía, ¿no? O sea, la carita, o sea, el rojo, el amarillo, el verde, eran los tres colores que los identificaba. Y ella hacía lo mismo, entonces yo sabía cuando venía a trabajar cuál era su estado de ánimo y ella conocía mi estado de ánimo cuando antes que yo me fuera, ¿no? Estaba bueno y nos dio resultados.
Mira qué bueno.
Excelente, excelente. Un poco hablábamos de los colores hace un rato. Sí, mira, sí, excelente, bueno. Excelente.
Por aquí dice Vivi de Resistencia, díganme qué queda grabado para volverlo a oír con mi esposo. Es tan sencillo lo que dicen y tan saludable reconocerme en cada palabra. Gracias por este momento. Dios bendiga a ese matrimonio. Viviana de Resistencia, sí, Vivi, queda grabado y vamos a estar subiéndolo entre hoy y mañana a la página web para que puedas allí volver a escucharlo junto a tu esposo.
Gracias, Viviana.
También
muchísimas
se suma
gracias.
Mary, dice, qué lindo el tema. Me parece que a veces no nos damos tiempo para enfocar nuestros sentimientos y tan menos los de los otros también, claro, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hacemos? Y yo estaba pensando un poco lo mismo que Mary en estos matrimonios jóvenes que llevan, traen, buscan, hacen lo suyo propio, el trabajo, todo. ¿En qué momento charlamos? ¿Cuando comemos o cuando estamos solos antes de dormir? ¿En qué momento?
Y cada pareja, cada matrimonio tiene su momento. Hay gente que les gusta a lo mejor apagar el televisor en el momento del almuerzo o de la cena generalmente, porque a veces
es
genera,
están todos
claro,
juntos.
Claro, en nuestro caso sí, la cena, apagar el televisor para conversar un rato, ¿sí? Entre todos. Pero la soledad, el matrimonio es tomarse un cafecito de vez en cuando, no te digo que a veces todos los días, pero sí se puede ir a tomar un cafecito, salir del hogar, salir de otro lugar, porque eso también nos condiciona a abrirnos un poco más, a estar un poquito más sueltos, más despiertos, por decirte de alguna forma, porque a veces en casa no hay oportunidad tampoco de hacerlo. Pero cada matrimonio, cada hogar tiene un espacio, tiene un lugarcito, tiene una manera de...
O que escriban una carta.
¿Por qué no?
Ese es uno de los principios. Salió una publicación el otro día que habla de los estoicos. Los estoicos son los filósofos helénicos, ¿no es cierto? Y se han puesto de nuevo de moda los estoicos. Y una de las cosas que dice es escribir a diario algo y que lleva a conectarse uno mismo con la escritura, lo cual es realmente muy positivo. No hemos hablado de autonomía. No hemos hablado de autonomía.
Otra de las necesidades.
Sí.
Normalmente el sentirse amado está muy pegado a la pertenencia y el autovalor con la autonomía.
Es autonomía, no independencia.
Ah. Es autonomía, no independencia.
Bien. ¿Vos lo dijiste?
Diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
No. La independencia es hacer lo que vos quieras.
Claro. Sin tener en cuenta la
sin tener en cuenta
que el otro se las arregle.
El otro
yo hago lo mío.
Sí, sí. Claro. Pero la autonomía, todos somos autónomos y todos necesitamos nuestra propia autonomía. Si vos no tenés autonomía, te estás fusionando con el otro. Y si te fusionás con el otro, no.
No sos vos.
No sos vos. Pero todos necesitamos nuestra propia autonomía, que es sana.
Ser coherente.
Ser coherente.
Coherente en la vida. Autonomía es tener normas propias, autonomía.
Nomos,
autónomos. Tener nuestras normas. Estar aceptando que tengo que vivir bajo estas normas, bajo estos valores, bajo estos principios. He sido criado de esta manera y no manejarme de una manera independiente. Bien. Y como...
Vos tenés tu autonomía social, que te la marcan las leyes con las cuales nos manejamos. Vos no te podés evadir de esas leyes, y bueno, esa autonomía vos tenés que respetar, del gobierno municipal o provincial, sí, lo que sea. En tu casa vos también pones normas de conducta, y los chicos se tienen que acomodar a esa autonomía. El que se escapa de esa autonomía, vos enseguida
bien,
tratás de corregir.
Claro.
¿no es cierto? Bien.
Ser autónomo no es, es antónimo de independiente.
Bien.
Y ser independiente es una manera de compensar o de evadirnos de esa necesidad. No la cubro. No la cubro. Por ejemplo, a ver, es un ejemplo diario.
No, digo, que después, para que termine el concepto, sí. Juan Carlos.
No, iba a decir un ejemplo. Este, en una época, este, yo iba a jugar al billar. A la única persona que lo pasaban a buscar por el billar, a mí me pasó a buscar a Betty todos los sábados de la mañana. Respetaba a mí mi tiempo de esparcimiento, digamos, ¿no es cierto? Y se paraba en la puerta del bar, tocaba bocina y decía, Juan Carlos, te buscan. Jamás me sentí ofendido, ni jamás me dijeron nada los chicos porque me venían a buscar. Entonces, eso es respetar este, un poco la autonomía de cada uno.
O este, voy a poner otro ejemplo también. Este, cuando un hijo te pide permiso este, para irse a tal lugar y vos decís no quiero porque no me gusta el lugar, no me gusta la persona, no me gusta esto, o porque no sé. Estas son las normas de casa y tu hijo se las arregla o se las ingenia para irse. Actúa de una manera independiente, tratando de compensar esa autonomía. Si yo quiero salir, quiero ser libre, quiero estar con mis amigos o quiero obtener esto y mi papá o mi mamá no me dejan, bueno, de alguna manera, esos son los comportamientos, digamos, que inmaduros y que tratan en alguna medida de cubrir una necesidad como es esa.
Los comportamientos inmaduros afectan nuestra relación de pareja, de familia, de lo que sea.
A todos. Y no, perdón, no tienen que ver con la edad. Podemos tener 60, 70,
pero por supuesto.
O 10 o 12 y tener.
Por supuesto. Estos ejemplos que estábamos hablando recién de las macetas o del saludo y toda esa historia son de todos los días, ¿no te diría?
Tenemos mensajitos.
A ver.
Hola, buen día. Soy Adriana de La Plata, tengo 67 años, mi esposo 72. Tenemos amplia experiencia en matrimonio, 42 años más 9 de novios, así que es toda una vida juntas. Ya cuando uno va a decir algo, el otro ya sabe lo que quiere decir, es como que uno se mimetiza con el otro. Y bueno, nuestro momento es cuando salimos a caminar. Ahora lo hacemos a diario porque estamos jubilados, pero lo hacíamos con frecuencia cuando no lo estábamos. Y bueno, en ese momento charlábamos cosas que nadie debía escuchar en la casa o que eran muy personales nuestras, y lo seguimos haciendo, y a veces nos reímos, a veces nos enojamos, pero bueno, se habla mientras se camina, que de paso uno descarga energías y no se pone agresivo cuando tiene que decir algo medio fuerte. Muchas bendiciones.
Muchas gracias. Acá sí. Llega un mensaje que dice, buenos días gente linda, estoy escuchándolos. Recién llego, estoy cumpliendo 42 años de casada y me siento re mal porque esperaba que mi esposo me mande un mensaje o esperaba algo más y no quiero reclamar y decirle porque sé que se va a poner mal. Todo está así. Mañana sí nos saludamos, pero bueno, Lucina nos dice.
Creí que me iba a mandar un mensaje.
Mira, para cubrir la necesidad de sentirse amada, que seguramente es esa la que te tenés al descubierto, ¿cómo es el nombre?
Lucila.
Vas a adoptar el valor amor, pero en todo sentido, ¿no? Dar amor, dejarse amar y perdonar. Son las tres dimensiones del valor amor. ¿Está? Amar, dar amor, para poder recibir amor y también perdonar. Entonces, seguramente tu esposo se olvidó, tiene un montón de problemitas y a lo mejor te va a compartir eso mañana. Pero vos asumí eso, porque tu necesidad al descubierto en este momento probablemente sea esa, fuerte, ser amada, pero también pertenecida, seguramente.
Sorprenderlo, Lucila, sorprenderlo. Y llamarle vos o mandarle vos mensajes.
O prepararle una cena
de feliz aniversario.
Hola, mi querida Radio María. Me encanta escuchar estos temas, aunque sea viuda. Yo me creía muy independiente, ya que viví la dependencia de mi mamá hacia mi papá. Y entonces busqué ser independiente de mi marido. Yo trabajaba, manejaba, pagaba, compraba. pero me di cuenta de lo dependiente que era de mi marido en cuanto a lo emocional, y me di cuenta de esto cuando partió hacia la casa del Señor. Fueron 18 años de un hermoso matrimonio, nos dice nuestra compañera acá que nos escribe.
Hermoso, muy lindo.
Azucena.
Muy lindo Azucena.
Bueno, muchas compartir es preguntas para los de encuentro matrimonial. ¿Cómo hacer cuando la compañera tiene o el compañero el valor por el piso y no puede reconocerlo y se siente el compañero, se siente atacado todo el tiempo? ¿Cómo hacer cuando el compañero en general no puede identificar cómo se siente? Nos dice Anita de Capital. ¿Cómo lo ayuda?
Preguntando esto. Comparándolo con situaciones, muy probablemente no pueda la otra persona decir me siento angustiada, me siento angustiada o me siento triste, pero el que la está escuchando, y si es su esposo que vive con ella, seguramente en algún momento debe haber vivido alguna situación que los deben haber llevado a los dos perdón.
Sí, sí,
a la tristeza o a esa angustia que seguramente la está percibiendo, porque a veces no solamente con la palabra decimos cómo nos sentimos, ¿no? A veces no, claro. Con la postura, con los no verbales, con esa tristeza, con esas lágrimas en los ojos, con esta voz quebrada, con
también
todo eso.
También pensaba que... la comunicación de sentimientos es un ejercicio diario. Si nosotros una vez a la semana charlamos, y claro, vamos a necesitar 2 o 3 horas.
Claro, claro.
Pero si diariamente nos tomamos unos minutitos, 10, 15 minutos para compartir, che, me pasó esto, ¿cómo te fue con esto? Y ya mismo se va como retroalimentando la comunicación.
Pablo Fuente nos dice que una tristeza compartida es media tristeza. Y una alegría compartida es doble alegría.
Es diario también, ¿no? Es diario.
Y no es pasar información.
No.
Por supuesto.
Porque de eso está lleno en el día, ¿no?
Bueno, por eso.
Sumando lo que dice Flor.
Cuando vos agregas sentimiento, a la conversación tiene otro matiz.
No, sí. Llega de otra manera, te comunicas de otra forma.
Y me parece que también
absolutamente.
Ayuda con los hijos.
Sí.
Porque si vos tenés por ahí esa comunicación, ese encuentro diario, ya hasta los hijos te... Che, ¿y cómo te fue a vos? Uh-huh. ¿Y cómo te fue con esto? Hasta los mismos chicos.
Vos sabés que sí, nosotros habitualmente con Juana lo que hacemos es... ¿cuál fue el sentimiento más fuerte que me pasó hoy?
Ah, en el día. Está buena la pregunta,
¿no? ¿Qué fue? ¿Cuál es el sentimiento más fuerte que me pasó, lo que yo sentí más fuerte? Y es una manera de conversar, un diálogo, ¿no? Y eso lo podés hacer todos los días, en un ratito, en un momento que puedas. Y nos hablan. Los sentimientos nos hablan.
Ya estamos casi cerrando, invitarlos a todos los que quieran tener alguna experiencia en donde profundizar un poquito más este encuentro de pareja, de matrimonio, a que pueden ingresar a la página web de Encuentro Matrimonial, ematrimonial.org.ar, e de encuentro, matrimonial.org.ar. Allí, ingresando, van a poder ver los distintos fines de semana, ese momento tan especial y particular que está listo, está preparado para ustedes, si no lo han hecho, en las distintas regiones de nuestra Argentina. Nosotros, Dios mediante, entre hoy y mañana, ya tendremos en la página web este programa subido, con también los datos de la página web del Facebook Encuentro Matrimonial Mundial.
Sí.
Y también un número de celular, al cual vos desde cualquier lugar del país podés escribir un WhatsApp y consultar lo que vos quieras.
Agregar otro aviso parroquial.
Lari nomás.
El viernes hay una noche de información.
7 de octubre.
7 de octubre hay una noche de información acá de la diócesis de Córdoba, de Encuentro Matrimonial. Vamos va a estar en la página, digamos, también el Meet, para es virtual, así que de todas las regiones pueden llegar a conectarse y recibir la información, las parejas que tengan, y cada una de esas parejas, si son de distintos lugares, serán remitidas al lugar.
Aclaramos algo, son 40 minutos, pero por reloj.
Sí,
es 40 puntual. ¿Se arranca a qué hora? A las 9.
Creo que a las 9 de la noche.
Bueno, ahí lo van a ver. Ematrimonial. Sí, ematrimonial.org.ar. Sí. Es puntual y es como muy escueto. Sí, ahí está, mira. Sí,
acá tenemos el encuentro que tuvimos el viernes. Este viernes, el viernes pasado, el último ciclo, sí. Que hablamos de las amistades y el tiempo libre. Sí. Eso ya está subido. Si ustedes quieren los datos, lo tienen ahí.
Con Shaul y Silvia.
Exactamente. Y entre hoy y mañana van a tener la charla que tuvimos hoy con Juan Carlos y con Betty.
Qué lindo, que nos queda mucho más para poder compartir. Y hacemos, hacemos una oración, si te parece.
Señor, ayúdanos a alejarnos de la comodidad de lo banal, de lo accesorio, de lo no comprometido. Haz que volvamos a gozar de las pequeñas cosas de la vida, que en definitiva son las grandes. Enséñanos a vivir en la tolerancia para aprender a ser pacientes. Enséñanos a vivir con estímulo para aprender a estimar. Enséñanos a vivir con honradez para aprender a ser justo. Enséñanos a vivir con seguridad para aprender a tener fe. Enséñanos a vivir con aprobación para aprender a quererse a sí mismo. Enséñanos a vivir con aceptación y amistad para encontrar amor en el mundo. Señor, haz que seamos simples y seremos libres. Amén.
Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.
Juan Carlos y Betty, la familia Álvarez, muchas gracias.
Gracias a ustedes.